De ANTA, Patricia Inés Rahmer, por violencia institucional. Después de denunciar la violencia de género en contra de su hijo por parte de su pareja con la que vivía en Río Grande, allá en Tierra del Fuego, y ante la pasividad de la justicia fueguina, Tatiana se refugió en Las Lajitas junto a su niño de 2 años. Sin embargo, ante el reclamo del denunciado, la jueza Rahmer ordenó la revinculación del menor con el padre. Charlemos con Rebeca Cardoso, la abogada de Tatiana. ¿Cómo estás, Rebeca? Acá Nora Figueroa y Delia Lobo, te saludamos.
Hola.
Hola.
¿Qué tal,
A todos
Rebeca?
los presentes.
Gracias por atendernos. Bueno, un poco acá ya adelantaba la situación de a quién estás representando. Esta mujer oriunda de Las Lajitas que retorna a esta localidad tras ser víctima de violencia y en un contexto en el que la justicia de Río Grande inicialmente tampoco le estaba dando respuestas ante los reclamos que ella estaba realizando justamente por ser víctima de violencia ahí en ese lugar y lejos de su familia. Contanos un poco la crónica de los hechos resumidamente, Rebeca.
Bien, primeramente quiero aclarar, yo soy asesora de Tatiana, no soy su representante legal, soy asesora con perspectiva de género, soy acompañante en situaciones de violencia de género.
Ajá, mira, qué interesante tu papel, Rebeca. ¿Perteneces a alguna asociación, algo?
No, todo de manera particular, si bien soy estudiante avanzada en Derecho, próxima a recibirme, si Dios quiere, hice una diplomatura en lo que respecta a la demanda que hay con perspectiva de género, violencias, masculinidades que ejercen violencia, y bueno, estoy haciendo un acompañamiento y articulación con Tatiana, justamente.
Ah, mira vos, qué interesante tu papel. Bueno, entonces ahora sí contanos, por favor, al respecto.
Bien, si bien Tatiana, bueno, como conocen la historia de ella, ella viene escapando de Tierra del Fuego, de Río Grande precisamente, por una situación de violencia, ¿sí? Si bien ella, en su momento, cuando estuvo separada, de hecho, del señor allá en Río Grande, hizo un petitorio de cambio de radicación para irse a su ciudad natal con los permisos legales con el menor, hubo una inactividad de parte del propio sistema judicial de Río Grande y demoras que en 60 días de no tener respuesta, ella decide retomar a su provincia natal, que es Salta, en calidad de refugiada.
Ahí ¿sí? te hago una te interrumpo un poquito. ¿Cómo llega ella a Río Grande? ¿Llega a través de su pareja o ambos son salteños y por cuestiones laborales o por otras situaciones se van a Tierra del Fuego?
No, en realidad el señor es de Rosario, trabaja en Tierra del Fuego, Río Grande, como abogado. Ella se va por trabajo a Tierra del Fuego también. Se conocen de una manera muy aislada, digamos, no se conocían antes, y comienza una relación. Dentro de esta relación, de aproximadamente 5 o 6 años, tienen un hijo. El hijo que está justamente con ella en este momento en Salta, y bueno, hubieron hechos de violencia en la relación de pareja, lo que ella decide separarse, aparte de tener problemas dentro de lo que es la gestación, como preeclampsia, entre otras dificultades que le proporcionaba el propio estrés, digamos, de la relación conflictiva que había entre los dos.
O sea que ya tenían una relación de violencia, digo, no una relación de violencia, él ya era violento en realidad. Antes del embarazo y durante el embarazo esto continuó, le ocasionó repercusiones en cuanto a la salud y la gestación. Nace este pequeño, ella continúa las situaciones de violencia, voy poniendo un poquito, digamos, en conocimiento, digamos, de la situación. Pide el cambio de radicación del niño para poder volver a Salta. ¿Este es un trámite que es necesario hacerlo? Un poco también para entender, digamos, vos como asesora.
Bien, Tatiana, en casos excepcionales que respecta a violencia de género, no era necesario hacerlo. Generalmente se hace el cambio de radicación cuando hay una situación pasible entre ambos progenitores y hay un permiso, por decirlo así, de la otra parte para que puedan compartir lo que es los cuidados del menor, ¿sí? O sea, el famoso régimen de comunicación o los cuidados unilaterales o amplios de los dos, o compartidos, perdón, de los dos.
Sí.
En este caso, como ella desconocía el proceso, ella decide ir por la justicia, solicitar el pedido porque no tenía el permiso del progenitor en ese momento debido a las amenazas, digamos, que sufría de que de acá
Claro.
no te vas y acá si te vas te hago traer de los pelos, por ejemplo.
Claro. Ya estaba bajo amenaza. ¿Cómo continúa la situación? Ella se viene a Las Lajitas, o sea, se viene a la provincia, regresa a su localidad que es Las Lajitas, y este hombre, del cual ella era víctima de violencia, la sigue y también está allá en Salta.
Exactamente, ella decide escapar en calidad de refugiada a su ciudad natal, llega en el mes de octubre con su hijo. Radica las mismas denuncias acá en Salta y bueno, como desconoce el proceso judicial y legal que siguen, ella queda tranquila acá pensando que ya está, me pude salir, pude escapar, estoy bien con mi hijo, estamos bien. A los 2 meses, o menos de 2 meses en diciembre, llega el señor con un oficio ley, se instala en Joaquín B. González, precisamente, haciendo conocer y dando, pidiendo la obligatoriedad del cumplimiento de ese oficio ley donde se impone la restitución del menor a Río Grande, aludiendo que el centro de vida del niño era en Río Grande, sosteniéndose este fundamento en que el cambio de pedido de erradicación que hizo ella. Porque
Claro.
manifiestan que ese pedido de erradicación lo que hacía era ratificar
Que
que el
efectivamente el
niño
niño, claro.
vivía en Río Grande.
Sí. De esa manera, entonces, inician que las acciones judiciales acá en Salta con este pedido, pero no se realiza la restitución del niño con el padre a Tierra del Fuego, pero sí la revinculación.
Exactamente. Exactamente. La jueza Viarengo, que es la que primera toma en conocimiento de esta situación, suspende el oficio ley que hace el pedido de la restitución del menor para, obviamente, interiorizarse en la situación. La
Sí.
jueza es recusada, o sea, denunciada primeramente por el señor por no dar lugar al oficio ley y es recusada del caso.
¿Y con qué
Lo
argumento
toma.
la recusan?
La,
Digo.
por la denuncia, por no hacer caso, no dar lugar al oficio de ley, que es un oficio que emite otro juez,
Claro, bueno,
por
pero ella también
alegando
es
la
jueza,
competencia,
digamos.
¿no?
Sí.
Alegando la competencia.
Bueno,
Después lo toma el doctor Guzmán, y hace exactamente lo mismo, pero el doctor Guzmán logra emitir un cuidado personal, provisorio a favor de la mamá, teniendo en cuenta las situaciones de violencia del progenitor con la madre.
Bien, ¿y eso se cumple?
El cuidado personal sí, a medias, porque la semana pasada, el día viernes, bueno, el juez también fue recusado, denunciado y recusado.
Por el mismo motivo.
Lo toma por el mismo motivo. Lo toma el caso la doctora Ramer. La doctora Ramel, bueno, hace las audiencias pertinentes para conocer e interiorizarse en el tema. Y bueno, y acá es donde surge el conflicto de hoy, que ya hay un pedido de que se da lugar a la restitución del menor, alegando, bueno, dando lugar obviamente y alegando que es incompetente o declara la incompetencia.
Perdón, ¿la incompetencia de quién declara?
La doctora Ramen se declara declara la incompetencia en el proceso de restitución.
O sea, ella como jueza, entonces de esa manera da lugar al pedido de Río Grande. ¿Es así? ¿Estoy entendiendo bien?
Exactamente.
Bien, es como para ir aclarando. Entonces, los dos jueces a los que habían llegado inicialmente. Son recusados porque toman su decisión como jueces con la perspectiva necesaria y además en el lugar en el que están ahora residiendo madre y menor, son recusados por ese motivo y en este caso la jueza Ramer, Patricia Inés Ramer, lo que hace es tomar en cuenta lo que se manda desde Río Grande y ella se hace a un lado, digamos.
Exactamente.
Y esto pone en situación de revinculación al menor con el progenitor con el padre que también es violento con el niño.
Hubieron actitudes cuando el menor era más pequeño, en los que por temor justamente la madre denuncia que no es apto para el cuidado del menor. Por ejemplo, figura en denuncia y en los actos, en los autos, perdón, un episodio donde el niño estaba por vomitar en la cama y el señor le tapa la boca provocando una broncoaspiración del menor con un tono, como por ejemplo, acá no, acá, que no vomite acá o algo así. Obviamente, para una mamá que sufre violencia de género, estos actos dan miedo a la posible mal cuidado o mala crianza de parte del progenitor hacia el menor, porque no hay la paciencia o
Sí.
la delicadeza con la que se debe cuidar a un niño.
Y
Si bien se
ese
juzga su
hecho,
rol de padre,
perdón, Rebeca, te quería preguntar si ese hecho en particular está radicado como denuncia, como antecedente de la situación en Río Grande, o eso recién.
está relatado dentro de la denuncia en Río Grande, dentro de lo que es también la denuncia por violencia de género.
Sí.
Pero como son expedientes separados, también se agarran mucho por ese lado. Por una parte está lo que es el pedido de erradicación, por otra parte lo que es denuncia por violencia de género.
¿Qué problema
Entonces no
es
se
el?
fusionan.
Claro, sí, la falta de
¿Y hay
unificación.
posibilidad de unificar eso o eso es improbable?
Justamente estamos en esas tratativas, porque bueno, hubieron episodios donde el señor muestra un temperamento muy poco alentadores con respecto a la crianza del menor también, por ejemplo, de gritar en el juzgado, gritar a la defensora de Joaquín B. González. Hay bastantes situaciones donde uno puede ver que el temperamento no es apto, más aún cuando se trata de un niño de 2 años hoy en día, que tiene de por sí, como todo niño, una edad, digamos, que requiere muchísima atención, estimulación, dedicación y
Y
paciencia.
Rebeca, ¿cuál es la situación actual, digo? Porque este que es un hecho gravísimo. Es un hecho que puede reflejar la situación de muchas mujeres, madres, que pueden pasar por esto. Hoy, actualmente, ¿cuál es la situación en particular que las pone en este lugar de tener que denunciar, de hacer público todo esto?
La situación es que la doctora Ramer, que es quien toma el caso esta situación, impone días de revinculación del menor con el progenitor, a lo que la madre jamás se opuso, fue impuesto y no se opuso tampoco. Y la segunda vez, digamos, que hubo una imposición arbitraria fue el fin de semana pasado, dentro del horario de revinculación, cuando van a retirar al menor, el menor no estaba. La madre desesperada, ¿dónde está mi hijo? Creyendo que se lo habían llevado, que, o sea, con todos los miedos que lleva esta situación, que solamente lo puede expresar y sentir la persona que sufre la violencia en el contexto de pareja. Obviamente se sintió abrumada, averiguó dónde está mi hijo, fue a ver al juzgado y se da con que había un oficio donde se imponía de que el menor iba a pasar todo el fin de semana, el 1, 2, 3 y 4 de marzo, con el progenitor. Y ella no
No
había sido
sabía,
notificada de
claro.
esta situación.
Ah,
Entonces aquí
sí.
donde ella dice, ¿cómo puede ser que no me avisen a mí que yo tengo los cuidados personales de mi hijo? O mínimamente por la cuestión también de no ponerme en esta situación mal,
Claro, y
de avisarme que mi hijo va a ser llevado.
¿Ese oficio era autoría de la jueza Ramer?
Exactamente, ella firma ese oficio, perdón, ella emite ese oficio
Sí.
o su equipo, no se sabe muy bien porque tampoco
Sí.
está firmado, pero lo que causa sorpresa es que el progenitor y su abogado ya sabían de ese oficio de que iba a pasar todo el fin de semana con el menor,
Claro.
y la última que se entera de todo esto
Es la
es la
madre.
madre cuando llega el momento de retirarlo.
Bien, entiendo. Entonces, ya está el niño con la madre de nuevo, pero el reclamo específico que hacen ahora, más allá de esto que es gravísimo que pasó el fin de semana y que ella no fue notificada como corresponde, ¿cómo siguen las instancias de este tema?
Bueno, aquí es la sorpresa. El viernes, cuando ella se da con este oficio del fin de semana largo con el padre, ella se da con la sorpresa de que la misma jueza, en ese mismo día, se presenta lo que es dando lugar a la restitución del menor y presenta el argumento de que no se declara ajena a la situación de restitución.
Por lo
Ahí ella se
tanto,
toma esa.
corre riesgo que lo que hagan es hacerlo regresar al niño a Río Grande sin el consentimiento de la madre y solamente con el padre. ¿Ese sería el riesgo más grande que están corriendo ahora?
Exactamente, hay un oficio donde dice que tienen que presentarse el día 6 de marzo para coordinar la entrega del menor, o sea, ya está dispuesta la entrega del menor.
Bien, entiendo. O sea, terrible sin tener en cuenta nada en cuanto a la madre. La madre está con posibilidades de trabajar acá, digo, que pueda fundamentar también el por qué quedarse en el lugar, más allá de que no regresa porque es víctima de violencia, digo, pero de alguna manera tiene algún trabajo o algo, ha logrado restablecer su
Ella ya
vida.
se instaló, laboralmente ya está instalada en Joaquín B. González, tiene un consultorio de belleza, ya trabaja ya ahí, tiene, digamos, una vida laboral activa, obviamente con diferentes circunstancias respecto a este tema, ha perdido días de trabajo.
Sí.
Y bueno, y lo que pasa también es que el niño también ya está ambientado en lo que es el círculo familiar, abuelos, tíos,
Claro.
hermanos. No se tienen en cuenta las leyes que también prevé las excepciones de no sacar a un niño de su entorno familiar, porque en Río Grande el único familiar que tiene es el padre y el medio hermano.
Bien, entonces ahora lo que están pidiendo
Sí.
ustedes es la recusación de Ramer para que se abra de la
Efectiva,
causa.
efectivamente, y que no se dé lugar a lo que ella dispuso el día
Bien.
viernes, porque el día miércoles, el día de mañana, porque si bien declara la incompetencia del juzgado, al mismo tiempo emite una audiencia para coordinar la entrega del menor.
Ahora, Rebeca, yo me
Si bien.
pregunto, en el caso de no producirse esta entrega del menor y que esto se dé por tierra, ¿cómo sería el proceso de revinculación con el padre? Él viviendo en Río Grande, la madre viviendo acá en Salta. ¿Cómo sería? Porque se me da la impresión que sería también algo bastante engorroso.
En realidad es algo traumático porque ella me dice, yo no voy a dejar a mi hijo, yo tengo que ir hasta allá a
Claro.
pelear por mi hijo, pero ¿a dónde voy a ir? No tengo
Claro.
un lugar.
Claro.
Si bien tiene un familiar que vive allá, su familia, ese familiar tiene su grupo familiar, sus problemas, sus gastos y su espacio.
O sea,
Y ella
¿ella
tendría que
debería
ir a
llevar al
alquilar o ver.
niño o el niño debería ser enviado, digamos, de alguna manera allá a Río Grande y no que el padre venga a revincularse con él acá a Salta? Ponele.
Claro, el padre está acá con la intención instalado desde diciembre para llevárselo.
Ni siquiera con la intención de poder radicarse para
Claro.
trabajar y tener una tenencia compartida por el niño.
Exactamente.
Están esperando entonces a ver si hay una respuesta al respecto de la recusación de la jueza Rahmer y que obviamente no ocurra esto de la revinculación que separaría a la madre del niño o la pondría en una situación compleja. Rebeca, nosotros estamos a disposición esperando que realmente tengan la respuesta correspondiente con perspectiva de género respecto al reclamo que está haciendo Tatiana por los hechos de violencia y la situación del menor. Estamos atentos y dispuestos a poder seguir con el caso y brindarles el apoyo que necesiten, por lo menos mediáticamente.
Yo les agradezco realmente. Ayer fuimos a diferentes organismos. A uno de ellos fue la Secretaría de Derechos Humanos, que presentó también total apoyo y acompañamiento, que están articulando también diferentes medidas. Fuimos a la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la provincia de Salta. También contamos con el apoyo y están articulando para que se tome en cuenta de que la madre no se fue a una provincia ajena a su entorno, vino a su en calidad de refugiada a su ciudad natal, ¿sí?
Bien.
Y no, y el niño no está siendo tampoco negado, porque si bien se le impusieron medidas de revinculación, ella jamás se opuso y prestó conformidad. Y durante el periodo que el niño estuvo acá y el padre estaba en Río Grande, también hubo predisposición de hacer videos, videollamadas, fotos. O sea, hubo siempre una actitud de reconocer lo que es los
Claro.
lazos paterno-filial. Pero bueno, el señor se vino acá, conoce las leyes y también como en parte cumpliendo indirectamente con lo que en sus amenazas siempre dijo, te voy a hacer traer de los pelos y yo sé manejarme en esto. o claro, sea, sabe
que porque cómo es abogado.
Estos procesos que también carecen, en algún sentido en Argentina, de perspectiva, porque hablamos mucho de perspectiva de género, de cursos, de capacitación a magistrados, sí, diplomaturas, pero... posgrado, etcétera, pero al momento de aplicarlo soy ciego, sordo y mudo.
En el ejercicio entonces, es distinto.
Y esto es lo que está pasando exactamente.
Rebeca, muchísimas gracias y ahí el apoyo.
Muchísimas gracias a ustedes.
El diálogo con Rebeca Cardoso, abogada de Tatiana, la madre que está en